noche de COPE hoy estamos especialmente contentos porque está con nosotros una gran amiga a la que seguimos echando de menos en el programa porque, claro, en esta jungla de la desinformación alimentaria nos viene muy bien sus consejos. Todos ellos, por cierto, recogidos ahora en un libro. Querida Beatriz Robles, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Qué bien estar aquí en casa otra vez.
Qué alegría. En los tiempos que corren, lo primero de todo es la salud. ¿Todo bien, Beatriz? ¿La familia? ¿Todo?
Todo bien. Todo bien, afortunadamente es lo mejor que podemos decir, la mejor noticia, y el resto pues ya vamos a ir poco a poco enfrentándonos a lo que nos venga ahora.
Es un privilegio tener en mis manos ya este libro Come Seguro Comiendo de Todo. Por cierto, esa idea de que se puede comer de todo la desmientes casi en el índice del libro, Beatriz. O sea que no se puede comer de todo. Se puede comer sano, pero no de todo.
Claro, muchas veces confundimos saludable con seguro. No, todos los alimentos que encontramos en el supermercado son seguros. No nos van a producir una intoxicación alimentaria, pero no todos son saludables. Tenemos una oferta inmensa de productos insanos, tenemos que saber elegir.
Oye, Beatriz, este virus nos ha hecho ver que en realidad no tenemos el control sobre muchas cosas y en cuanto a la alimentación, y empezamos por ahí, de momento lo que nos han dicho es que no hay evidencia de transmisión del corona por alimentos, o sea que no nos tenemos que preocupar.
Exactamente, no es una enfermedad de transmisión alimentaria, no hay evidencia de este contagio. En ese sentido, podemos estar tranquilos, pero claro, no podemos bajar la guardia más en este momento, porque sí que hay enfermedades de transmisión alimentaria absolutamente conocidísimas y para las que tenemos que tener precaución, porque además, en estos momentos, claro, no podemos someter a nuestro sistema sanitario a una presión todavía mayor. No podemos ir con la intoxicación alimentaria cuando estamos sobresaturados con otros temas. Entonces, si podemos evitar estas intoxicaciones, que lo tenemos en nuestra mano, debemos hacerlo.
Estos días que se habla tanto de extremar la higiene y la seguridad, Beatriz nos regala un libro centrado precisamente en la higiene y en la seguridad alimentaria, pero aplicada al hogar. Y oye, desconocía yo el problema que tuviste con la salmonelosis, algo que marcó sin duda tu carrera profesional.
Sí, es verdad. Yo, vamos, estaba empezando a estudiar en aquel momento, ni otra cosa completamente distinta, en otro campo, y sí, fue una salmonelosis terrible que yo decía, pero ¿cómo puede ser que un alimento que he preparado yo, porque además está clarísimo que me pasó, que fue una tortilla mal coagulada en pleno agosto, que me tuvo un par de semanas muy fastidiadilla? Entonces, claro, yo pensaba, ¿cómo puede ser que un alimento que no ha salido de mi control, que no es que me lo hayan servido en un restaurante y yo no haya sabido cómo lo han manipulado? No, no, es que he sido yo, es que ha sido culpa mía. Y ahí nació mi curiosidad. Una vocación muy casual, pero desde luego me gusta mucho el tema de la seguridad alimentaria.
Pero fíjate qué importante lo que dices, porque creo que un tercio de las infecciones ocurren en el hogar, que por ejemplo en los restaurantes, lo que es la restauración colectiva, pues tienen implantados sistemas de autocontrol para evitar que esto pase. Pero claro, nosotros en casa digamos que somos autodidactas en seguridad alimentaria. Sabemos, intuimos, pero claro, por eso se producen bastantes, digamos, toxoinfecciones en casa, en el hogar.
Exacto. Exacto, la industria alimentaria, todos los eslabones de la cadena alimentaria tienen implantados sistemas, como bien dices, para asegurar que los alimentos que sirven son seguros. Es verdad que el riesgo cero no existe, en algún momento puede haber un error o puede haber una fase que se descontrola, pero son muy seguros y tenemos la seguridad alimentaria más alta del mundo en la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Que en casa nadie nos ha dicho cómo tenemos que manipular los alimentos. Si todo ese trabajo que se ha hecho antes en la industria alimentaria y hasta que nos sirven el ticket en el supermercado, si todo ese trabajo no lo seguimos haciendo en casa y lo descontrolamos en casa, no ha servido para nada. Claro, el problema es que ni siquiera somos conscientes de que tenemos estos riesgos y nos parece que nuestras casas son muy seguras y que son muy asépticas porque limpiamos mucho. No es que limpiemos más o menos, es que cada vez que manipulamos un alimento, y todos lo hacemos además varias veces al día, tendríamos que aplicar estas buenas prácticas.
Sí, de hecho es muy interesante todo lo que nos cuentas en el libro porque nos dices qué cosas tenemos que hacer desde que entramos en el súper hasta que el alimento lo metemos en nuestra boca, ¿no? Y es una guía súper fácil porque, por ejemplo, empezando en el supermercado, Beatriz, con la que está cayendo y con lo preocupados que nos tiene todo esto, ¿podemos comer seguro cualquier cosa que compremos en el súper ahora mismo? Es decir, ¿la seguridad alimentaria es alta?
Sí, la seguridad alimentaria es muy, muy elevada, pero luego tenemos que tener en cuenta las circunstancias de cada uno y que también puede haber malas prácticas en algunos supermercados o incluso que en un momento estén desbordados y no hayan podido retirar un producto que está estropeado, que ha caducado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. O sea que, desde luego, una parte de la responsabilidad está en nosotros. Algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, ¿hay en nuestra casa una persona que esté en un grupo de riesgo, como embarazadas, mayores, niños o inmunodeprimidos? Pues entonces tenemos que saber qué alimentos no debemos meter en esa cesta de la compra, porque pueden ser peligrosos para ellos. Y luego ya en nuestro recorrido por el supermercado, estar un poco atentos a ver qué es lo que nos están diciendo los alimentos sobre su seguridad.
Por ejemplo, Beatriz, cosas que nunca compras en el supermercado. ¿Y por qué?
Sí, y además hay una cosa clarísima que está muy de moda y que llama mucho la atención. Las frutas grandes cortadas por la mitad y expuestas a temperatura ambiente. Esas yo no las compro.
La sandía, el melón, por ejemplo, que yo digo, una es muy grande, me llevo la mitad.
Exacto, sí. Bueno, es una mala práctica porque las frutas, las verduras, están protegidas con la piel, les protege del medio ambiente, de la contaminación externa, pero fuera, sobre la piel, sí que tienen microorganismos. ¿Qué pasa? Que si se cortan, esos microorganismos van a pasar al interior de la fruta. Si encima lo ponemos a temperatura ambiente durante unas horas, porque nunca sabemos cuánto tiempo lleva, esos microorganismos tienen que ya están en contacto con la parte que nos vamos a comer, tienen nutrientes, tienen una temperatura ideal para multiplicarse, así que nos vamos a casa con un ecosistema de microorganismos que desconocemos. Es verdad que parece que las frutas y las verduras son como muy seguras, nos parece que no nos podemos intoxicar con ellas, y la realidad es que sí. Otra cosa es cuando llegamos a casa. Si llegamos a casa, queremos cortarlas, meterlas en trozos en el frigorífico, podemos hacerlo. Eso sí, siempre lavarlas antes, bajo el grifo, precisamente para que esos microorganismos de la superficie no pasen al interior. Y una vez que las pelamos, cortamos o hacemos lo que sea con cualquier fruta y verdura, cuando la manipulamos tenemos que meterla ya en el frigorífico.
Antes de hablar del frigorífico, que también merece un apartado importante, ¿cuáles son esos peligrosos desconocidos de los que hablas en tu libro?
Sí, hay algunos muy conocidos, o sea, hay algunos peligros que parece que todos tenemos en mente, pues como los huevos, por ejemplo, que dices, bueno, sí, huevos, salmonelosis, pero hay otros que nos parece que son alimentos perfectamente seguros, por ejemplo, el arroz y la pasta. ¿Quién va a pensar que el arroz y la pasta pueden suponer un problema? Si además parecen súper estables, parece que duran muchísimo en el frigo, que nunca se estropean, que huelen bien durante muchos días. Pues el arroz y la pasta, hay un microorganismo concreto que crece en el arroz y la pasta y que si no la refrigeramos inmediatamente o no la calentamos suficientemente cuando nos la comemos, por ejemplo, al día siguiente, puede darnos un problema de una intoxicación. ¿Y quién no ha cogido una fruta que estaba un poco pocha, que tenía moho en la superficie y ha quitado la parte estropeada y se ha comido el resto? Eso yo creo que lo hemos hecho todos en algún momento.
Sin duda.
La fruta, las salsas, la típica mermelada que se te queda un poco abandonada en el frigorífico y luego tiene un poco de moho, es un error hacer eso, porque el moho genera unas toxinas que pueden penetrar bastante en el alimento y no sabemos hasta dónde penetran. Entonces sí, quitamos el moho, pero sus toxinas ahí se quedan y nos pueden dar un problema. Esas son algunas de las cosas típicas que no nos imaginamos que pueden ser un problema de intoxicación alimentaria.
¿Cuántos errores cometemos en la cocina habitualmente como este? Estoy viendo que en la conservación de los alimentos tenemos que ser muy tiquismiquis, ¿eh?
Un poquillo, sí. Porque cometemos errores, ya digo, por desconocimiento, como por ejemplo, cocinamos y dejamos que se enfríe el alimento a temperatura ambiente antes de meterlo en el frigo, porque
claro,
nos da yuyu meterlo en el frigo tan
porque
caliente,
nos lo han
¿verdad?
Dicho desde siempre, que la comida caliente no se
de
mete en el frigorífico.
Bueno, pues eso es una falsa creencia. Dejar enfriar a temperatura ambiente puede hacer que crezcan microorganismos. Es una temperatura ideal la que tenemos en la cocina. Entonces, la práctica correcta sería pasarlo, lógicamente, a un tupper que podamos meter en el frigo. No lo vamos a meter con la olla dentro del frigo. Vamos a pasarlo en un tupper, que lo cerramos bien y lo metemos en el frigorífico. Y eso sí, vamos a tener la precaución de ponerlo alejado de otros alimentos, porque lo que sí que puede pasar es que ese alimento que está caliente suba la temperatura de los que están alrededor. Entonces, vamos a intentar alejarlo un poco, pero eso sería ya suficiente. Con las temperaturas fallamos bastante, porque luego yo creo que casi nadie recalienta las sobras, todo lo que tendríamos que recalentar, las que tendrían que alcanzar 75 grados. Y muchas veces lo sacamos del frigorífico, el puré lo metemos en el microondas y nos lo comemos, que la parte del medio está incluso un poco templadilla,
bueno, pues,
están los
sí.
bordes calientes, la parte del medio templada, y tendría que estar todo muy caliente para asegurarnos esa seguridad alimentaria. Y bueno, por no hablar de la temperatura del frigorífico, que yo creo que nadie se ha fijado en la temperatura que tiene programada en el frigo, pero
Ya
tendríamos
mismo
que tenerlo a 4 grados, como mucho.
Bueno, el frigorífico es un caso aparte. ¿Cómo tenemos que ordenarlo? Porque, por ejemplo, los huevos no deben estar en la puerta del frigo. Creo que la leche tampoco. Y yo lo tengo así.
Como el, yo creo, 99,9% de la gente, porque es que los frigos son un poco tramposillos, que vienen
vienen
ya incluso
preparados
con
para eso.
huevera, ¿verdad?
Claro, sí, en la
Sí,
puerta.
vienen con una huevera en la puerta y con un dibujito de un tetrabric pegado también en la puerta, que dices, bueno, pues lógicamente va aquí. Bueno, eso lo ponen los fabricantes, pero siguiendo un criterio de
Estético,
aprovechar el espacio,
exactamente.
pero no es un criterio de seguridad alimentaria. La temperatura dentro del frigorífico no es uniforme, oscila, la parte más baja es mucho más fría y la de arriba va siendo menos fría. Y en la puerta, ¿qué pasa? Que es donde más oscilaciones de temperatura hay, porque abrimos, cerramos y es la que está más en contacto con el aire de la cocina, con la temperatura de la cocina. Entonces, en la puerta vamos a poner los alimentos que por su naturaleza se estropean menos, por ejemplo, las mermeladas, las salsas, la mantequilla, las bebidas. Y luego, dentro del frigorífico, la parte más baja, que es la más fría, vamos a aprovecharla para poner los alimentos que son más sensibles, que nos pueden dar más problemas, que son los alimentos crudos como el pescado y la carne, eso en uno de los cajones, y en el otro cajón alimentos de origen vegetal. Nunca mezclar alimentos animales y alimentos vegetales, cada uno en su cajón. Entonces, esa es la pauta que tendríamos que seguir. Arriba del todo podemos poner los huevos, podemos poner también los yogures, y en las baldas del medio, pues las sobras, que van siempre envueltas, siempre en un tupper bien, bien envasado, y otro tipo de alimentos, como los quesos, por ejemplo.
Fíjate, es que nuestros principales enemigos en este sentido, en la cocina, de lo que estamos hablando con Beatriz, pues son las bacterias, son ciertos microorganismos que pueden provocarnos intoxicaciones alimentarias, de ahí la famosa listeriosis, la salmonelosis, todo eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que combatir, ¿no?
Exacto. Es verdad que ahora con las últimas crisis sanitarias sí que nos estamos preocupando un poco más por la seguridad alimentaria, porque bueno, hemos tenido la de la listeria el año pasado
Sí. En
la carne mechada. Ahora
fíjate.
tenemos esta crisis sanitaria que no es alimentaria, pero que nos hace darnos cuenta un poco de nuestra vulnerabilidad. En realidad, la seguridad alimentaria no nos hemos preocupado de ella porque ya había quien se preocupara de ella, que son las administraciones y la industria. Y nosotros en casa nos preocupábamos poco, la dábamos por hecho. Y eso lo que nos está diciendo es que realmente funciona muy bien, porque ni siquiera nos dábamos cuenta de que estaba ahí. Ahora es cuando empezamos a darnos cuenta y empezamos a pensar si hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, aprovechemos esa inquietud que tenemos para intentar mejorar, para intentar incorporar unos hábitos que sean adecuados en la cocina para evitar este tipo de intoxicaciones. Y además, tengo que decir que siempre pensamos que simplemente son una gastroenteritis, que sí que es incómoda, pero bueno, que se resuelve en unos días, y en muchos casos es verdad que es así, pero en otros muchos casos puede ser una intoxicación con síntomas graves e
Claro.
incluso a veces pueden ser mortales. O sea que no es para asustarnos, pero es para tomar conciencia de lo que nos traemos entre manos cuando comemos.
Beatriz, poco a poco vamos recuperando pequeños detalles que nos acercan a lo que dejamos atrás, ¿no? Aunque la vida que nos espera ahora va a ser bien distinta. ¿Tú cómo lo ves? Porque la alimentación en tiempos de pandemia supongo que adquiere mayor importancia, si cabe, ¿no?
Sí, bueno, de hecho nos preocupó mucho. Seguro que todos recordamos los primeros días o el primer momento cuando ya veíamos que nos íbamos a tener que confinar, el problema del desabastecimiento. En ese momento sí que acudimos todos a comprar alimentos de primera necesidad, subió la compra de legumbres, por ejemplo, subió muchísimo. Luego ya cuando vimos que el desabastecimiento, que no era un problema, ya nos relajamos en ese sentido y empezó a subir la venta de cervezas y de snacks.
Bueno.
Ahí se ve muy bien cuáles eran nuestras preocupaciones. Es verdad que la alimentación ha sido una preocupación durante estos meses, porque además estábamos en unas circunstancias
Sí.
que eran completamente anómalas. Tampoco podíamos hacer el ejercicio, la actividad física que hacíamos normalmente. Y sí que la alimentación es importante. O sea, no tenemos que pensar que este momento puede ser el momento de empezar a incorporar buenos hábitos, hábitos de vida saludables, no solo en la dieta, también ejercicio físico, dejar, por ejemplo, el tabaco o beber menos alcohol, intentar abandonar las bebidas alcohólicas también, porque todo esto va a redundar en nuestra salud. Cuanto mejor salud tengamos, lo que estamos hablando, mejor, menos presión va a tener el sistema sanitario, mejor nos vamos a poder enfrentar a otro tipo de enfermedades. O sea que tenemos que partir de eso, y la alimentación, sí, claro, tiene
Sin duda.
un papel fundamental.
Claro, y por eso es importante este libro, esta guía para comer sin riesgos, para evitar los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Bueno, luego todos conocemos tu intensa labor desmontando mitos y bulos, los rumores de los que también hablas en tu libro, que yo me he quedado a cuadros, ¿no? Que si las cápsulas de café producen cáncer, que es mejor freír con aceite de girasol, que si el teflón de la sartén me está envenenando. Vamos, son cosas que dices, madre mía, ¿hasta qué punto, no? Nos creemos todo lo que se nos dice.
Sí, además es que son bulos, creencias, mitos que en algunos casos están muy arraigados y en otros pues son más novedosos, como por ejemplo el bulo de que las cápsulas de café producen cáncer.
Fíjate.
Son muy novedosos, pero ¿cuándo triunfan? Bueno, pues cuando afectan a productos que consumimos mayoritariamente, que son muy populares, como las cápsulas de café, y además tenemos que pensar que los bulos alimentarios y en todos los ámbitos, no solo el alimentario, pero ¿a qué van? A tocar nuestras emociones, a despertarnos una emoción, ya sea rabia, indignación, algo que nos hace gracia, y si lo que despiertan es miedo, pues ahí tienen todas las papeletas para triunfar, porque el miedo apela a nuestro instinto de supervivencia. Si nos dicen que algo es peligroso, o sea, necesitamos preservar nuestra vida, vamos a evitarlo. Y los bulos al final lo que hacen es condicionar nuestras elecciones alimentarias y nuestro comportamiento como consumidores. No son bulos inocentes, o sea, están muchas veces están dirigidos para que alteremos nuestro comportamiento. Nosotros somos libres de hacer elecciones alimentarias siempre que tengamos buena información. Si la información que tenemos es falsa, o es desleal o es deshonesta, no podemos hacer buenas elecciones. Entonces, sí, el problema de los bulos en todos los ámbitos y más en el de la alimentación, porque es algo a lo que nos enfrentamos cada día varias veces, están a la orden del día y tenemos que hacer un trabajo
Sí.
por nuestra parte, medios de comunicación y divulgadores, dando la información, y por parte de los consumidores y la población también desarrollando ese espíritu crítico que nos ayude a distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad, no tragárnoslo todo a la primera.
Y todo lo que quieras saber sobre los alimentos, su compra, su cocinado, su consumo y los efectos en nuestra salud están aquí en este libro. Los muchísimos consejos que nos da Beatriz Robles constantemente en todos los medios de comunicación y en redes sociales los ha metido en este libro. Come seguro, comiendo de todo. Y yo solo te puedo dar las gracias por este manual de buenas prácticas, porque nos explicas no solamente en casa, en el restaurante, en la playa. Todo eso está aquí muy bien escrito, muy bien contado. Y yo te lo agradezco muchísimo, Beatriz.
Al contrario, te lo agradezco yo al final, la idea es que tengamos unas pautas básicas sencillas para que mejoremos la salud y la seguridad alimentaria todos en nuestra casa.
Pues fíjate, este libro se viene en la maleta este verano de vacaciones, ¿eh?
Perfecto.
Este se viene conmigo. Bueno, querida Beatriz Robles, siempre es un placer escucharte en la noche de COPE. Ya sabes que esta es tu casa, así que hasta cuando tú quieras. Suerte con el libro.
Muchísimas gracias, Rosa, de verdad. Muchas gracias. Mucha suerte de aquí en adelante con lo que nos viene para todos y
Sí.
mucho ánimo que hemos pasado lo peor, pero no tenemos que bajar la guardia tampoco, ¿eh? Que tenemos que seguir todos aquí hablando y disfrutando de la vida.
Y del verano, feliz verano, querida.
Eso es.
Un besito grande, Beatriz Robles.